Welcome to Democracy Now.
Bienvenidos a Democracy Now en español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz.
El Departamento de Justicia y la Agencia Central de Inteligencia, CIA por sus siglas en inglés, lanzaron una investigación conjunta sobre la destrucción por parte de la agencia de al menos dos videos que documentaban interrogatorios a prisioneros en una cárcel secreta de la CIA. Es posible que uno de estos videos mostrara a agentes de la CIA aplicando la técnica conocida como el submarino al agente de Al-Qaeda, Abu Zubaydah. El director de la agencia, Michael Hayden, dijo que los videos fueron grabados en el año 2002, pero fueron destruidos en 2005 porque representaban un peligro para la seguridad. Jennifer Daskal, de Human Rights Watch, cuestionó los motivos de la CIA. Jennifer Daskal dijo:
Sabemos que estos videos fueron grabados en una época en que la CIA utilizaba técnicas como el submarino, una técnica que ahora fue declarada ilegal por varios senadores republicanos, entre muchas otras. Parecería que la CIA estuvo implicada en la destrucción de evidencia sobre la escena de un crimen, y eso es muy preocupante.
CBS Evening News informa que una fuente bien informada le dijo a esta cadena que la CIA destruyó las grabaciones de los interrogatorios para evitar juicios penales. En otras noticias de Washington, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley de inteligencia que prohíbe que la CIA utilice métodos severos como el submarino y el simulacro de ejecución en los interrogatorios a los prisioneros. La Casa Blanca amenazó con vetar el proyecto de ley. Ahora esta medida pasará al Senado. El gobierno de Bush sufrió otra derrota en su intento de procesar a sospechosos acusados de conspirar para realizar ataques terroristas en Estados Unidos. Un jurado de Miami absolvió a uno de los 7 hombres acusados de planear la explosión de la Torre Sears de Chicago. El juicio fue declarado nulo para los otros 6 acusados luego de que el jurado no llegara a una resolución. El caso aparentemente dependía por completo de una conversación de un sospechoso con un informante del FBI que se hacía pasar por un representante de Al-Qaeda. El FBI luego describió la supuesta conspiración como de pretensión en lugar de operación. Una localidad rural de California obtuvo una importante victoria contra la empresa militar privada Blackwater. Los habitantes de Potrero se opusieron a la elección de 5 miembros del grupo de planificación local que apoyaban los planes de instalar un campo de entrenamiento de Blackwater en el área. Los funcionarios fueron reemplazados por 5 candidatos que se oponen a la empresa. Los planes para el nuevo lugar incluyen múltiples campos de tiro, torres de entrenamiento, una armería, un helipuerto, un área de simulación de entrenamiento urbana y una pista de manejo. En materia de campaña electoral, el fundador del grupo contra los inmigrantes, Minuteman Project, apoyó al candidato republicano Mike Huckabee. El martes, el director de Minuteman, Jim Gilchrist, apareció junto a Huckabee en una conferencia de prensa en Iowa. El apoyo de Gilchrist surge a medida que la inmigración continúa jugando un papel predominante en la campaña. En una nueva publicidad, el candidato republicano Mitt Romney afirmó que había asumido una posición más dura que Huckabee con respecto a los trabajadores indocumentados. Una nueva encuesta de Newsweek indica que el exgobernador de Arkansas, Mike Huckabee, ahora es el candidato favorito en Iowa en la carrera electoral para la Casa Blanca. El 39% de los republicanos que probablemente participen de las elecciones internas dicen que planean votar por él. Mitt Romney está en segundo lugar con el 17%. La popularidad de Huckabee ha aumentado en los últimos meses, lo que se observa en una encuesta de Newsweek realizada a fines de septiembre, que indicaba que dicho candidato contaba solamente con un 6% de los votos en Iowa. En otra noticia de la campaña electoral, la conductora de televisión Oprah Winfrey hizo campaña junto al senador Barack Obama en Iowa, New Hampshire y Carolina del Sur este fin de semana. El domingo, alrededor de 30.000 personas se congregaron para escuchar a Winfrey y a Obama hablar en Colombia, Carolina del Sur, en lo que la campaña de Obama describió como el mayor evento de campaña en la candidatura para las elecciones de 2008. Un día antes, 18.000 personas se congregaron en Iowa para ver al senador Obama y a Oprah Winfrey. Oprah Winfrey dijo:
Obama ha luchado por un subsidio por discapacidad para los veteranos de guerra. trabajó para promover la no proliferación de armas mortales, defendió el uso de combustibles alternativos para curar nuestra adicción nacional al petróleo, se ha expresado en contra de la indiferencia del gobierno hacia los pobres y en contra de la incompetencia política tras el huracán Katrina, y se ha movilizado contra el genocidio en Darfur, y se paró con claridad y convicción contra la guerra en Irak mucho antes de que fuera algo popular hacerlo.
En Argentina, un exoficial de la Armada que estaba siendo juzgado por haber torturado a prisioneros políticos murió apenas 4 días antes de que se anunciara su veredicto. Héctor Febres fue el primer militar procesado por crímenes cometidos en la principal prisión de la dictadura militar, la Escuela de Mecánica de la Armada, conocida comúnmente por sus siglas, ESMA, que comenzó en 1976. El fiscal Pedro Dinani dijo que la muerte de Febres obstaculiza los esfuerzos de desvelar información sobre miles de desaparecidos y sus hijos. Pedro Dinani dijo:
este imputado se va con mucha información sobre el paradero de los niños y sobre el destino de cientos de desaparecidos de la ESMA que quedan en el aire.
En Ciudad de México, docenas de agricultores se congregaron frente a la Embajada de Estados Unidos el martes para solicitar cambios al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, también conocido por sus siglas en inglés, NAFTA. Los agricultores quieren que los legisladores mexicanos reformen el TLCAN para prohibir las importaciones de frijol y maíz de Estados Unidos. Los críticos dicen que el TLCAN ha devastado a los productores mexicanos que no pueden competir con la agricultura de Estados Unidos, subsidiada por el gobierno. El manifestante Víctor Suárez dijo que el TLCAN está socavando la soberanía mexicana. Víctor Suárez dijo:
venimos pues a esta embajada después de que el gobierno federal ha prestado oídos sordos a las demandas de la mayor parte de las organizaciones campesinas y organizaciones sociales de este país que demandan la renegociación del apartado agrícola del Tratado de Libre Comercio, la exclusión del maíz y del frijol de ese mismo acuerdo y una nueva política a favor de los productores, a favor de los consumidores, a favor de la soberanía nacional.
Los manifestantes también solicitan una prohibición del maíz genéticamente modificado en México. A su vez, hoy se cumple el tercer día de una huelga de hambre llevada a cabo por los campesinos mexicanos para exigir independencia agrícola.
Argentina está rechazando las acusaciones de Estados Unidos de una conspiración venezolana para influir en las elecciones. 4 personas fueron arrestadas en Miami esta semana, acusadas de intentar canalizar cientos de miles de dólares a la campaña de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien fue electa en octubre para suceder a su esposo, Néstor Kirchner. El jueves, Fernández desestimó las acusaciones y señaló que Estados Unidos está interfiriendo en asuntos argentinos. Cristina Fernández de Kirchner dijo:
esta presidenta puede ser mujer, pero no se va a dejar presionar. Voy a seguir afirmando nuestra relación con todos los países latinoamericanos de amistad, también con la República Bolivariana de Venezuela. La Argentina nunca necesitó que le señalen o que le habiliten quienes pueden ser sus amigos, como nosotros tampoco decimos quiénes deben ser los amigos de otros países. Tenemos una profunda convicción en la autodeterminación de los pueblos.
Cristina Fernández de Kirchner asumió el lunes. Los 4 sospechosos de Miami fueron acusados de no registrarse como agentes del gobierno venezolano. En Argelia, 67 personas murieron en un atentado con bombas contra un edificio del gobierno y un recinto de la ONU. Entre las personas que murieron se encontraban 11 empleados de Naciones Unidas. Se cree que este fue el peor atentado que tuvo lugar en Argelia desde que se independizó de Francia en 1962. El grupo Al-Qaeda en el Magreb Islámico afirmó ser el responsable. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, condenó el atentado. El secretario general de la ONU dijo:
estoy realmente sorprendido y conmocionado por este ataque terrorista. Este ataque terrorista contra la sede de las Naciones Unidas y contra la propia Organización de las Naciones Unidas. Ahora estoy chequeando más información. En este momento no tengo información precisa. Le ordené a nuestro personal en Nueva York que recabe más información sobre el número exacto de los muertos y los daños causados. Y eso es simplemente inaceptable. Me gustaría condenarlo de la manera más severa.
En Somalia, el gobierno etíope niega haber participado en un ataque letal contra civiles en Mogadiscio, la capital del país. Al menos 17 personas murieron el jueves cuando bombas de mortero impactaron contra el principal mercado de la ciudad. Otras 40 personas resultaron heridas. Los soldados de los gobiernos etíope y somalí han estado implicados en varios bombardeos contra áreas civiles durante el último año. El conflicto en Somalia es considerado en general como la peor crisis humanitaria de África. Se calcula que aproximadamente 6.000 personas han muerto y cientos de miles han sido desplazadas a causa del enfrentamiento entre las fuerzas etíopes respaldadas por Estados Unidos y los combatientes somalíes. Los negociadores de una gran cumbre mundial sobre el cambio climático en Bali dicen que están cerca de lograr un acuerdo vinculante. Las negociaciones se estancaron esta semana debido a que el gobierno de Bush rechazó varias disposiciones clave, entre ellas un compromiso a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% para el año 2020. Los observadores prevén que solo se logrará un compromiso débil si la Casa Blanca continúa con sus objeciones. El último día de negociaciones tuvo lugar en medio de crecientes críticas a Estados Unidos. El jueves, el ex vicepresidente Al Gore fue ovacionado en la conferencia de Bali cuando dijo que el gobierno de Bush era el principal obstáculo para un acuerdo. Al Gore dijo:
I am going to speak an inconvenient truth.
Voy a decir una verdad incómoda. Mi propio país, Estados Unidos, es el principal responsable de obstruir el progreso aquí, en Bali. Todos lo sabemos, y realmente depende de ustedes. No sé cómo decirles de qué modo pueden encontrar la forma de esquivar este enorme obstáculo. Este elefante está en la sala.
To navigate around this enormous obstacle, this elephant in the room that I've just been undiplomatic enough to name.
Los países de la Unión Europea prometieron boicotear una cumbre sobre el clima respaldada por Estados Unidos, que tendrá lugar el mes que viene en Hawái, debido a la postura del gobierno de Bush. La cumbre de Honolulu, de países industrializados, es parte de un proceso organizado por la Casa Blanca para eludir a la ONU. El ministro de Medio Ambiente de Portugal, Humberto Rosa, dijo que si las negociaciones de Bali fracasan, esta reunión no tendría sentido. El ministro de Medio Ambiente portugués, Humberto Rosa, dijo:
Si fracasamos en Bali, no tendría sentido llevar a cabo una reunión de las grandes economías que ha sido acordada también para analizar lo que sucedió con el mapa de ruta de Bali. Por lo tanto, sin el mapa de ruta y sin un destino, la comisión dijo que no tendría sentido.
La cumbre de Bali fue convocada para lograr un acuerdo que suceda al protocolo de Kioto. Estados Unidos es el único país industrializado que rechazó este protocolo, que exige una reducción de las emisiones de tan solo un 5% con respecto a los niveles de 1990 para el año 2020. El gobierno de Bush también rechazó otras propuestas que le hubieran brindado ayuda económica a los países pobres más afectados por el cambio climático. El profesor Richard Odingo, del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, organismo galardonado con el Premio Nobel de la Paz, dijo que esa postura podría tener efectos devastadores para África. El profesor Richard Odingo dijo:
Si miramos las proyecciones de la temperatura, nadie puede soportar un aumento de 5 grados centígrados, que es lo que estamos pronosticando, y cuando eso suceda, el futuro será tan desagradable que las personas huirán de África. Y las potencias europeas, por ejemplo, ahora no quieren que los africanos vayan a Europa a buscar trabajo, pero esto es lo que sucederá cada vez con mayor frecuencia. Tendremos refugiados ambientales.
Mientras el gobierno de Bush sigue rechazando reducciones vinculantes de la contaminación, nuevas cifras indican que este año ha sido uno de los más calurosos que se haya registrado. Un estudio británico establece que el año 2007 fue el segundo más caluroso de la historia en el hemisferio norte. Los 11 años en los que se registraron temperaturas más elevadas tuvieron lugar durante los últimos 13 años.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.